Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
El ser humano es un ser espiritual con una rica vida interior que está llamado a desarrollar. Esta noche entrevistamos al psicólogo Javier Urra, que fue el primer defensor del menor en Madrid. Con él dialogaremos sobre su larga trayectoria profesional y cómo ésta le ha dado un profundo conocimiento de la naturaleza humana. El padre Miguel Márquez reflexiona sobre el arte de saber esperar a la luz del tiempo pascual que estamos viviendo. La Puerta Hermosa de Jerusalén fue testigo de la curación de un lisiado por parte de los apóstoles. Cayetana Jairi Johnson nos da las claves de este entrañable pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la redención es el segundo punto de partida divino después de la creación. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Javier Urra es doctor en psicología. Durante 32 años ha trabajado como psicólogo para la Fiscalía y los Tribunales de Menores y fue el primer defensor del menor en España. Es conferenciante, profesor y autor de 80 libros, el último de ellos titulado La vida íntima. Y nos acompaña esta noche para dialogar sobre algunas de estas ideas que reflejan sus libros. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por entrevistarme, por permitirme acercarme a vuestros oyentes. Creo que lo esencial en la vida es dar las gracias. Gracias a los que nos antecedieron, gracias a los que nos acompañan y gracias a los que nos continuarán.
Muchas gracias a ti, Javier, por acompañarnos. Cuando hablas de la vida íntima, ¿a qué te refieres?
Bueno, en tu presentación ha sido muy claro. Yo lo primero que hice en mi vida es llevar a niños de educación especial, que entonces se llamaban deficientes, al campamento. Yo tenía 18 años, nadie quería llevar a niños con deficiencia a un campamento porque se podía quedar embarazadas o porque se podía romper un húmero. Bueno, hablé con doña Carmen Gallarre, que era la directora del Centro San Luis Gonzaga, que tiene una tortuga con alas. Las tortugas son lentas, con alas no. Y hablé con los padres y me dijeron que no. Pero hablé con Monseñor Echarren, que era navarro, como yo, y le dije, Monseñor, ¿podría acompañarme y explicar a los...? Y fuimos, y lo conseguimos, porque yo soy muy persistente. Todo lo que busco, creo que tenga razón de ser, le doy mucha continuidad. Ahí, aquel campamento fue una maravilla, a partir de ahí siempre han ido niños de todas las características a los campamentos, y por eso estudié pedagogía, hice pedagogía terapéutica y estudié psicología. Y con otro compañero monté un centro de educación especial. Ahí es donde más he aprendido en mi vida. Llegaba a casa llena de mocos, la camisa, porque bueno, pues son niños muy de contacto, pero que valoran mucho, agradecen mucho, enseñan mucho. No hace mucho, también, un gran amigo ingeniero me decía, ¿tú no crees, Javier, que se gasta mucho en niños con discapacidad y que a lo mejor tenemos que gastar más en jóvenes muy capaces, pues para mandarlos a Oxford, a Yale, a Georgetown? Y dije, pues posiblemente el mundo avanzase más rápido, quizás sí, pero sería menos humano. Es decir, las dificultades, el mundo no es justo. Hay niños que nacen, por ejemplo, cognitivamente capaces y sin embargo no se pueden mover porque tienen parálisis cerebral. Y la vida no es justa, hay niños que mueren en los hospitales, qué decir de otras realidades a 14 kilómetros de España. Ahí trabajé 8 años y luego gané las oposiciones del Ministerio de Justicia. Conseguí el puesto número 2. La número 1 fue una chica y ganó el Instituto de Medicina Legal aquí en Madrid y yo fui al centro de Cuenca. Trabajamos allí unos años durísimo, la violencia extrema y, como muy bien has dicho, luego he trabajado, que ese es mi cargo, 32 años en la Fiscalía. Por lo tanto, he trabajado con las víctimas, he trabajado con los verdugos. Nunca he sido político, ni lo seré, aunque creo que hacen o deben de hacer una gran labor. Pero me llamaron Gallardón para ser el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Estuve 5 años, lo di todo, que dicen ahora los jóvenes, lo di todo, trabajando 20 horas. Tan es así que en uno de los prólogos de un libro escribí, llevo una vida de infarto, sé lo que me espera. Y a la semana, que esa noche estuve preparando una presentación de Su Majestad la Reina Doña Sofía como presidenta de UNICEF en Nueva York, pues ya tuve el primer infarto, luego he tenido otro, y llevo 6 stents en el corazón. Pero la vida es romper el corazón. Y en ese sentido, pues estoy muy agradecido a la vida. Aquellos años fueron preciosos, preciosos. He contado brevemente a los oyentes lo que es mi vida. Estoy casado desde hace 45 años, maravillosamente bien. 2 hijos, 4 nietos. Bueno, quiere decir que muy buenos amigos. Bueno, la gente me lee, la gente me escucha. La gente me ve en la televisión. La gente cree que estoy todos los días en los medios de comunicación. No, la verdad. Yo tengo 3 centros, un hospital de día con niñas con trastornos de alimentación, una clínica donde vienen chicos pues con temas muy complejos. Y luego tenemos un centro para 96 chavales que está lleno, que vienen de toda España. Y son chicos que o bien agreden a sus padres o que han intentado suicidarse No digo que tienen ideas autolíticas. No, no, que han intentado suicidarse porque son obsesivos compulsivos. Llevamos 13 años, han pasado 1.200, están 11 meses con nosotros. Yo tengo un equipo entre educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras de 127 personas, repartidos en los tres centros. En el centro no hay alcohol, no hay droga. Si hay analíticas, los chicos se levantan a las 8, luego hacen trabajo en grupo, luego clases. No hay teléfono, ¿eh? No hay teléfono para los chicos, pero tampoco hay para los profesionales. Me lo preguntó una vez la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me dijo, oye, Javier, ¿tú quitarías el teléfono en los colegios? Dije, pero sin duda. Yo en mi centro no hay teléfono y no pasa nada. Yo doy clases en Cardenal Cisneros, que pertenece a la Complutense. En mi clase nadie ahí tiene teléfono, ¿no? Ni yo, claro, yo desconecto el teléfono y los alumnos también, porque hace falta centrarse y mostrar atención. Toda esta historia que he contado tiene una razón de ser, responder a tu pregunta. ¿Por qué un libro que se titule La vida íntima? Pues la respuesta es porque veo mucho sufrimiento en la sociedad. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos esta noche. ¿Se vive igual creyendo que hay más allá que creyendo que no lo hay? Yo tengo un criterio y por eso el libro anterior que escribí también en Descree es el ser humano es un ser espiritual. Somos físicos, sin duda. Somos biológicos, también. Somos sociales, claro. Somos culturales, pero somos espirituales. Y el ser humano tiene que parar, tiene a veces que reflexionar, tiene que hablar con su conciencia. Fíjate lo que he dicho. Conciencia. Entre otras cosas, para tener sentimiento de culpabilidad. Mis compañeros psiquiatras y psicólogos a veces no están de acuerdo conmigo, pero se equivocan. La culpabilidad es esencial. Por eso yo he participado en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, porque creemos en la rehabilitación de los jóvenes. Pero también he incidido mucho en que haya penas privativas de por vida, porque hay gente que no somos capaces de cambiarles, que son muy psicópatas, que no tienen culpabilidad. Claro que es necesaria la culpabilidad. Claro que es necesaria la conciencia. Claro que hay gente que no somos corruptos ni lo seremos. Por nada, para nada. No hay todo el dinero del mundo que pudiera comprarnos. Esto es importante, pero porque tenemos conciencia, porque se nos ha educado en valores y en virtudes. Por eso, este libro, La vida íntima, está escrito por un psicólogo forense, pero también por un psicólogo clínico que soy yo, para que la gente pare a pensar, para que no busque atajos en la droga, en la prostitución, para que entienda que lo importante no es el yo, es el tú. Y acabo. Esta primera pregunta, que ha dado una respuesta excesivamente larga, lo importante no es tu pregunta. Lo importante no es mi respuesta. Lo importante son los oyentes, a los que posiblemente nunca voy a conocer, pero son la razón de ser, los otros.
Javier, cuando hablas de vida íntima, ¿es lo mismo que cuando hablamos de vida interior o hay diferencias entre una y otra?
Bueno, es una muy buena pregunta. Somos personas públicas y damos una imagen. Normalmente nos gusta dar una buena imagen. Es mal asunto cuando una persona no quiere dar imagen positiva de sí misma. Somos persona y personaje. Esto lo explicó muy bien, Miguel de Cervantes. Es importante no confundir, los ideales y la fantasía con los pies en la realidad. Esto es fundamental. Somos personas públicas, pero cuando nuestros oyentes, o tú o yo, vamos por la calle y entramos en una cafetería y pasamos al aseo, al cuarto de baño, pero ese cuarto de baño es público, pero cerramos la puerta. Es privado. Público y privado son dos conceptos distintos. Y ahora viene la intimidad. Esa parte que a veces uno no comenta ni a sus padres o a sus hijos o a su pareja, que está en ese punto de qué quisimos ser, qué hemos de callar. Porque a veces hay que ser valiente para decir las cosas. A veces hay que ser valiente para callarlas. Porque no todo es necesario comentarlo, todas las aspiraciones, todos aquellos aspectos que pueden generar dolor en un ser querido, porque no se puede interpretar o porque esa persona querida ya no existe, por lo menos en cuerpo. Y por lo tanto, la vida íntima es esa parte que tenemos para nosotros solos. El ser humano, decía antes, tiene cerebro, es innegable. El ser humano tiene mente, que es lo que nos permite estudiarnos a nosotros mismos. Pero que nadie olvide lo que significa psicología. Psicología, la ciencia del alma. Del alma. El ser humano no es un algoritmo. El ser humano no es la mal llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe. Existe la memoria computativa. Claro que sí. Fundamental y un gran avance que nos va a ayudar mucho. Yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Pero el ser humano es capaz de llorar esta noche, acordándose de alguien que murió y al que quería muchísimo. Y puede estar esta noche llorando y estar feliz porque se acuerda y llora. Eso no hay ninguna inteligencia artificial que lo entienda. Esa es la vida íntima.
Javier, hoy con las redes sociales se ha dado como un salto en la capacidad de mucha gente de manifestarse hacia el exterior, hasta el punto, pues, que prácticamente su vida está en las redes. Pero ¿esto va acompañado de un crecimiento en la vida interior?
No, 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 no. Mira, tú te acuerdas que el teatro era también una forma de catarsis, el personaje, y tú entras en el personaje, pero uno tiene un yo, desde que nace, de niño, hasta que muere, de viejo, si es que alcanza toda la existencia vital. Uno cambia de aspecto, uno cambia de criterios, uno cambia hasta de gustos. Si a mí me dicen hace años que me iban a gustar los platos de cuchara, hubiera dicho que no, pero ahora con cierta edad me gustan. Bueno, cambia uno, se hace uno más pausado para escuchar una buena música, para volver páginas atrás en un libro que está uno tomando notas, para hablar con una persona que tiene Alzheimer y que, bueno, puede tener muchísimos errores, pero sí tiene muchísimos sentimientos. Las etapas, en ese sentido, de la vida, que cambia de un niño a un adolescente, a una persona madura, a una persona que ya está en el otoño de su vida y que quiere reflexionar y que quiere compartir y transmitirlo mejor, ya sea a sus nietos u otras personas. Bueno, yo creo que la gente hoy quiere ser famosa. Esto se entiende, pero yo tenía muy buena relación y tengo con Paco Lobatón. Nuestros oyentes se acordarán, quién sabe dónde. Oye, y te buscaba y encontraba gente en Venezuela que, por cierto, no quería ser encontrada. Bueno, tuvo un problema en la televisión porque le cambiaban el horario. Conclusión, que un día cayó ese programa, que era, lo veía de España, y me dijo, Javier, a los 6 meses de no salir ante la cámara, ya no me reconocía nadie. Yo quiero decir a quienes nos escuchan, y sobre todo a los más jóvenes que estén esta noche con nosotros, la fama es absolutamente efímera. Y si a mí me llaman 3 días seguidos a televisión, voy por la calle y voy saludando a todo el mundo. Si después estoy un tiempo sin ir a televisión, ya no me saluda nadie. Esto es importante porque cuando tú me has presentado, entre otras cosas, como una persona que es muy trabajadora y que ha escrito 80 libros a pluma. Jamás en un ordenador. Todo está escrito a mano por mí. Por eso no repito las ideas. Eso requiere un gran esfuerzo. Cuando yo he sido defensor del menor o he trabajado en la fiscalía o tengo ahora 3 centros y 127 profesionales. Y por tanto, yo pienso lo que quiero decir. Pero para escribir un libro, al menos leo 60 o 70 libros antes. Porque no quiero decir lo que ya está dicho. Si quiero aprender y quiero aportar. Y me gusta mucho luego en la Feria del Libro o en las calles de cualquier pueblo o ciudad de España o de Hispanoamérica que alguien me diga, leí esto y se lo agradezco, o leí esto y no me convence, mi experiencia es otra, o la gente te escribe desde un hospital, estoy leyendo su libro y me ha venido bien para esto, o encuentro, yo qué sé, alguna vez que me han invitado, por ejemplo, ciegos, pues para explicarme, oiga, hemos leído su libro en braille, pero además lo hemos escuchado Y en la página 30 dice una cosa y en la 83 dice una que da la impresión de que se contradice. Digo, joder, conoce mi libro mejor que yo. Por cierto, que es posible que me contradigan en algunas cosas porque tengo, no todos son certidumbres, tengo en muchos aspectos, cómo no, interrogantes. Lo que yo no escribo ni escribiré es un libro de autoayuda, porque eso es una mentira. Si alguien se está ahogando, aunque tire del pelo hacia arriba, se ahogará. Necesita a su grupo de iguales, a sus amigos, a su familia y a veces, como no, a un buen profesional para que tenga una relación como es este programa. Que es muy socrático, ¿no? Tú haces una pregunta, yo reflexiono sobre la pregunta, intento dar respuesta y el oyente es el que remata la jugada y habrá quien esté de acuerdo, quien esté en desacuerdo, quien elabore otro planteamiento o el que acabe el programa y diga: pues no ha hablado casi de religión, no ha hablado de fe, no, pues ha desperdiciado un programa. Bueno, puede ser o no. Yo he ido a veces al programa con María Ángeles de Televisión Española, tengo una profunda amistad desde hace muchísimos años, he estado en Frontera, he estado en Últimas Preguntas. Bueno, me parece que es que el ser humano tiene muchas características y yo que me apasiona el ser humano, me apena esos atajos de la búsqueda de la fama. Bueno, pero es que usted hace cosas que son penosas. Por ejemplo, cuando yo fui defensor del menor, ten en cuenta que yo fui el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, vinieron personas encantadoras, Marta Robles, Isabel Gemio, bueno, muchísimas, no voy a citar ahora a todas, Ana Obregón, para decirme: Javier, están saliendo las revistas, imágenes nuestras con nuestros hijos. Bueno, de ahí nació la ley 196 de protección jurídica del menor, porque los niños son ciudadanos de pleno derecho, los niños no son el futuro, los niños son ya el presente y por lo tanto tienen intimidad, dignidad y honor. Es decir, ¿todo hay que contarlo? Yo creo que no. ¿Todo debe de ser consumido por la sociedad? Yo creo que no. ¿Por qué yo soy una persona que he escrito 80 libros, que he hecho tantas cosas, que doy conferencias, que viajo? No, porque soy un trapero del tiempo. No, no, no me dejo robar el tiempo. Dos, porque hace décadas, décadas, que yo no veo nunca la televisión, jamás, ni un minuto. Escucho la radio, escucho las noticias, escucho algún buen programa, pero yo no veo la televisión. Claro, eso me da una cantidad de horas al día, siendo que además me levanto a las 4, 4:30 a leer y escribir, pues eso es lo que me dota de tiempo para poder disfrutar y ponerme en contacto con los demás. Creo que es importante ser reconocido, no solo famoso, lo del famoso es efímero. Ahora, si tú eres un panadero y todos los panaderos de tu pueblo o de tu ciudad dicen qué gran panadero es, qué bien trabaja la masa, qué bien se relaciona con sus clientes. Eso sí es para tener un humilde orgullo.
Javier, una cuestión. Has hablado del diálogo interior. ¿Sabemos hablarnos a nosotros mismos?
Bueno, tengo la impresión de que el ser humano miente mucho y quizás es necesario mentir. Si todos los seres humanos dijéramos en todo momento y a todas las personas lo que pensamos, sería realmente terrible. Por cierto, que el ser humano suele decir, ay, discúlpame, discúlpame, que lo he dicho sin pensar. Eso no es verdad. Todo lo que se dice se ha pensado. Otra cosa es que no querías haberlo dicho. Pero son dos conceptos distintos. ¿Cuánto nos autoengañamos a nosotros mismos? Tengo la impresión, pero esto no es ciencia, ¿eh? Es una hipótesis. Tengo la impresión de que nos autoengañamos a nosotros más de lo que mentimos a los demás. Es decir, pues porque somos muy vulnerables, porque a veces el ser humano es envidioso, porque a veces es muy celoso, porque a veces se siente poco valorado, porque a veces ejerce de victimista. Bueno, hay tantas circunstancias. Entonces el ser humano es tipiquísimo. Si tú vas a una cafetería, es tipiquísimo si escuchas a los que están en la mesa de al lado decir: es que se me valora poco. Joder, eso es genial. Esto de que se te valora poco. Miren, queridos oyentes, en esta preciosa noche, les voy a sacar una sonrisa. Escuchen con atención. El 80% de la población española, sí, el 80% de la población española cree que es más inteligente que la media. No es posible, pero la gente se lo cree. Ah, otra cosa. Mañana amanecerá. No dejen de ir a la reunión de la comunidad de vecinos. Es apasionante la comunidad de vecinos, el que solo protesta, el que solo ayuda, el que quiere ser presidente, el que no quiere serlo. Hora y media discutiendo si ponemos o no una bombilla en la entrada. Así somos los seres humanos, capaces de generar la Declaración Universal de Derechos Humanos, de generar la Convención de Derechos de la Infancia, de reunir más allá de fronteras y de lenguas el saber para generar una vacuna contra el COVID, de volver a la guerra de 1948 en Gaza, de generar una guerra expansionista en Ucrania. Ese es el ser humano capaz de dar la vida por los demás, de torturar a otros seres humanos. Ese es el ser humano capaz de salir de la caverna y mirar a las estrellas y llegar a la luna. Ese es el ser humano capaz de lo humilde, de lo bonito. A veces el mismo ser humano. Por lo tanto, la vida íntima es de una profundidad absoluta. Hay personas que se retiran a un monasterio, me parece estupendo. Y hay otras personas pues, que tienen su propia vida íntima cuando van en el coche, sin poner la radio, van pensando, reflexionando, sintiendo, teniendo percepción, haciéndose preguntas, teniendo un punto de autocrítica, siendo al mismo tiempo cariñoso con uno mismo, perdonando y perdonándose y dejándose perdonar. Lo que es una pena es ver gente que huye de sí mismo y entonces tiene que estar siempre en una hiperactividad. No, no, en la vida hay momentos para viajar, para salir. Hay como mucha ambición. Hoy, ¿conoces tal ciudad? No, no, tú, un libro, los 100 ciudades que hay que ver antes de morirse, las 100 películas, oiga, déjeme en paz. Si a mí me gusta Lyon o me gusta Lisboa, pues volveré si puedo a Lyon y a Lisboa. No tengo necesidad de ir a todo, de conocerlo todo. ¿Conoces este restaurante que preparan unos? Déjeme, o sea, que el Cronos, que el tiempo, no nos devore. Es una sociedad que todo el mundo dice no, no me da la vida. Y todos sabemos que hasta el tono de voz se emite distinto en un programa como este por la noche que por la mañana. Es distinto los miedos, las sombras que aparecen en la noche. Es ese ser humano que cuando esta noche a veces oye la puerta y tiene miedo y cree que alguien ha podido entrar en su hogar, lo que hace es se tapa con la sábana. Y si está caminando por la calle o por el campo, lo que hace es silba. No, no, no todas las respuestas humanas son racionales, pero son humanas.
Javier, en este sentido, una de las cosas de las que hablas, esta actividad, ¿no? Como que vivimos una actividad muy grande. Yo soy de una generación que los sábados por la tarde y los domingos por la tarde se aburría, entre comillas. Es decir, uno pasaba la tarde en casa, pues jugaba con sus hermanos si los tenía o hacía alguna cosa, pero no vivimos ahora en que parece que si no hago algo estoy perdiendo el tiempo, que si no estoy haciendo alguna actividad he perdido el tiempo y que eso lleva a una falta de interioridad al final.
Bueno, sin duda, sí. Mira, yo no es que quiera contar muchas anécdotas, pero he tenido una conjuntivitis muy aguda que además me ha ulcerado la córnea izquierda, la córnea derecha. Para una persona como yo, no he podido leer, no he podido escribir. Pero bueno, es un baño de humildad, pero también eso te permite, sin duda, pensar, reflexionar, escuchar. He dedicado muchísimo tiempo a escuchar podcasts, a escuchar conferencias, de un tema que me apasiona, que es la locura del vivir. Ojalá un día escriba ese libro, La locura del vivir, Enseñanzas del Quijote. Llevo 12 años con el libro, pero no me atrevo. Y no es que yo sea una persona dubitativa, que la gente que sabe del Quijote lo sabe todo. Bueno, es llamativo. He estudiado, por ejemplo, he escuchado a Julián Marías. ¡Qué conferencia! ¡Qué maravilla! He escuchado a otras personas, que no daré el nombre, que es de avergonzarse. Es decir, pero bueno, como este señor viaja a México a dar una conferencia, pero si no sabe nada. No, no solo no sabe, sino que confunde todo. Si no ha entendido nada del libro, o sea, pero nada. Entonces, bueno, así es el ser humano. Habré escuchado 50 conferencias de una hora. Buenas, 5. Maravillosas, otras 5. Y el resto, pues una pérdida de tiempo. Pero es muy importante poder escuchar. Es muy importante el tacto, es muy importante el olfato, es muy importante el respeto para que mi mujer no sufriera lo que yo estaba pasando a mi lado. Y entonces tener mucho cuidado no solo con las toallas, sino con todo. Le dije, oye, cómprate otra pequeña radio para no tocar con tus manos lo que yo toco. Eso es amor. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy hay quien confunde el querer con el amar. A mí me gustan mucho los libros antiguos. Quiero tener más libros antiguos. Tenemos una casa con una muy buena biblioteca en la Alcolea del Pinar, entre Sigüenza y Medinaceli. Bueno, yo antes tenía una bodega que era maja y una biblioteca que era pequeña. Han pasado los años, tengo una biblioteca que es estupenda y la bodega se ha quedado reducida a lo mínimo, para cuatro amigos. Bueno, querer no es amar. No, amar es dar a fondo perdido. Esa es amar. Pregúntenselo a una madre. Y a veces en las conferencias, en las ciudades, en los pueblos, digo, ya, ¿darían la vida por su hijo? Y se oye a las madres, sí. Y luego pregunto y digo, ¿darían la vida por su pareja? Esta es la respuesta, el silencio. Bueno, quiero decir, hay alguno que sí, ¿eh? Alguno que dice, sí, no sé si porque tiene miedo, porque tiene la pareja al lado, pero quiero decir, que eso es amar. Amar es lo opuesto a poseer. Pero ¿cómo se puede ser tan imbécil de creer que tu mujer es tuya o que tu hijo es tuyo? No. Ha nacido para el futuro. Estoy escribiendo mucho sobre la dependencia emocional. Hay mujeres que son independientes económicamente, que no tienen hijos, y sin embargo siguen con una persona que un día le quiere, otro día no le quiere, otro día se apasiona, otro día le agrede. Vean la película. Decía Roy Ain, te doy mis ojos. Está perfectamente explicado. Pero creo que los compañeros no se han dado cuenta de algo que yo he tardado 66 años, que es la dependencia emocional de algunos varones. Por eso, España, donde 50-55 mujeres mueren a manos de su pareja o expareja cada año, 10, 12, 14 hombres se suicidan inmediatamente. Muy importante lo que acabo de decir, ¿eh? Inmediatamente. Inmediatamente. Y retomo lo que hemos hablado al comienzo de esta entrevista, no es que tenga un arrepentimiento o un sentimiento de culpabilidad, es que ha pensado en matarla y luego quitarse la vida. A veces lo hace delante de los hijos, a veces mata a sus propios hijos, lo que hemos dado en llamar el síndrome de Medea, para dañar a una persona en vida. No se puede ser más bastardo, no se puede ser más cruel, no se puede ser más injusto, no se puede ser, no tengo el adjetivo, para matar a tus propios hijos, para dañar a alguien. Quiero transmitir en este programa que es fácil pasar del amor al odio. Es dificilísimo pasar del odio al amor. Y tengan en cuenta que yo, que soy profesor en la universidad, que he escrito 80 libros, soy una persona que estoy cotidianamente en la vida práctica, en la realidad, y que conozco del amor, pero que conozco también de ese tema terrible que es, y que es una carcoma, que es el rencor.
Javier, ¿qué relación hay entre la vida íntima y el silencio?
Yo creo que mucha. Yo creo que a veces estamos bombardeados por el ruido, por las músicas. Entras en el ascensor y hay una música, entras en una tienda y hay música, entras, que está muy bien. Y además la música será sistema sentimental que llega más directo a ese músculo que, sin embargo, le llamamos corazón, que es el que nos da la vida. La música te puede hacer reír, la música te puede hacer bailar, la música te puede hacer llorar. Es muy importante la música. Pero el ser humano tiene que, a veces, en esa búsqueda de sí mismo, manejar el silencio. Tú lo sabes. Eso es la radio. La radio es la palabra. La radio es el silencio. La radio es una base de música al fondo. Esa es. Pero el silencio es esencial. Porque si no, es un ser humano aturdido. Es un ser humano que se desconoce. Y el ser humano, aparte de que tiene emoción, que reconvierte en sentimiento, tiene la razón, tiene la capacidad para pensar. Citaba antes al Quijote, yo sé quién soy. Cuando el Quijote dice yo sé quién soy, no solo intenta dar respuesta a Delfos, al conócete a ti mismo, sino que posiblemente nos quiere transmitir yo sé quién quiero ser. Esto es fundamental. Eso da respuesta al libro de Javier Urra, de Desclée de Beauvoir, La vida íntima. Por cierto, gracias a la editorial, gracias a la gente que te permite presentar el libro, gracias porque hace poco en Fuencarral, en la calle Fuencarral de Madrid, estuve con Ediciones Paulinas, ¿eh? Un lugar donde iba mucho también mi madre, y donde estaré firmando, Dios mediante, en la Feria del Libro. ¡Qué lugar tan maravilloso! La Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, o de cualquier otra ciudad. He ido a muchas, obvio, a muchas ciudades, a Barcelona, en día de la fiesta de la Rosa y del Libro, y hay un ambiente excepcional, la gente quiere agradar, la gente comenta de libros, la gente te da la mano. Naturalmente ahora la gente se hace un selfie contigo. Y voy a conseguir que la gente se ría de nuevo esta noche. Hay gente que dice, Javier, ¿me puedo hacer una foto contigo? Digo, hombre, encantado, claro. Y dice, he salido mal. ¿Ha salido mal? Dice, sí. Digo, vale. ¿Nos hacemos otra foto? Digo, vale. Nos hacemos otra foto y dice, es que soy poco fotogénico. Y le miro y le digo, no, no, es que eres así. Este es un tema que nos puede hacer sonreír, y espero que así sea. Es fundamental el humor en la vida, porque tiene su parte trágica y tiene su parte monótona, también importante. Y como tú decías, qué bueno saber aburrirse un domingo por la tarde. Y no estar angustiado porque no está uno haciendo. ¿Cómo que no? Está uno descansando, está uno relajando, está uno perdiendo el tiempo si es que quiere perderlo. No todo es hiperactividad, no todo es llegar agotado, no todo es dar lo mejor de uno mismo. Hay que ser excelente con la pareja, hay que ser excelente con los hijos, hay que ser excelente en el trabajo. Vamos a ver, el ser humano no es excelente. El único que he visto yo excelente, fíjate, no es ni Nadal, era Federer. Federer le veía ganar los partidos de tenis y encima no sudaba. Joder, esto ya me parece la excelencia llevada al extremo. Digo esto porque cuando vi la fotografía de Nadal y Federer, que han ganado uno al otro, el otro al uno, y se abrazaban y, con esas piernas poderosas, y se les caían las lágrimas, no eran las lágrimas de quien quiere ganar, en absoluto, ni ganar dinero, ni ganar trofeos, es que se les acabó el juego, ese juego bonito de saber ganar y saber perder. Claro que tenemos iconos muy buenos para transmitir a nuestros jóvenes. Este que señalo es uno.
¿Y cómo se relaciona la vida íntima con la soledad?
Bueno, hay una soledad que a veces es buscada y es maravillosa, y con los años aprendes a decir, oye, pues cuando yo voy a una ciudad a dar una conferencia, pues la gente quiere, oiga, pues le recogemos en el tren o en el aeropuerto y entonces ya le llevamos a un sitio. No, no, déjeme. A mí me gusta mucho, pues, pasear por el pueblo, pasear por la ciudad, tomarme un cafecito, hablar con alguien del pueblo, ver qué hay en el pueblo o en la ciudad, ver si hay pintadas, captar un poco, leer el periódico. Bueno, a tiempo habrá después de la conferencia para comentar o para irnos a cenar juntos. Pero déjenme también un poquito estar solo, estar conmigo mismo, captar, porque si no, yo creo que el ser humano necesita tiempo para sí mismo, pero lo que no puede es ensimismarse en sí mismo, hacer un pozo y caer en esa soledad. No, 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 no. Una malísima enfermedad que tenemos es la depresión. Pero cuando esa depresión se inicia, si yo tuviera que dar un consejo a un paciente, sería inclúyase en una ONG. Ah, ¿cuántos ancianos tenemos ahora que van a hospitales para estar con niños? Niños que tienen sus padres, que les adoran, pero que tienen otros hijos, otras responsabilidades. Y tú estás, oye, en la cama de un hospital pediátrico, hablándole a un niño, contándole un cuento cuando quiere, velando su sueño. Es una labor preciosa, pero es una labor buenísima, terapéutica para uno mismo. Como es la palabra, y esta es la maravilla de la radio, la palabra puede matar. La palabra puede matar. Y esto lo sabemos muy bien, con personas que vienen de África y que tienen creencias y que generan al final la profecía autocumplida. Pero la palabra puede sanar. Es decir, Marañón ya nos explicó que los clínicos, el mejor instrumento que tenemos es la silla. Una silla para estar junto al paciente. Una silla que nos permite poner nuestras manos sobre la suya. Porque el ser humano, incido, reincido, es espiritual.
¿Cómo se relaciona, por tanto, esta vida íntima con este ser espiritual?
Bueno, yo publiqué primero El ser humano es un ser espiritual, en Desclée. Ya va por la segunda edición. Me han dicho que hay que sacar una tercera edición. Digo esto porque la gente dice, bueno, pues es que ese tipo de libro no lo lee nadie. No, no, no. La gente lo compra y lo lee. Digo esto porque hay otros libros que se compran, pero no se leen. No, no. El ser humano es un ser espiritual. Y de ahí luego nació la vida íntima. ¿Tiene relación? Sin duda, sin duda. Digo, vivimos por, sobre todo debemos de vivir para los demás. Javier Urra tiene el criterio de que la última pregunta que nos haremos es ¿para quién he vivido? No para qué, ¿para quién he vivido? Esa es la respuesta que tenemos que darnos. Pero para eso también tenemos que tener conciencia de quién somos nosotros. Muy difícil intentar entender a los demás, empatizar a los demás, ponerse en el lugar de los demás. Si uno no sabe quién es, qué quiere ser, ese doble juego de intimidad y de relación con los demás. Somos seres sociales, pero también tenemos nuestra higiene íntima. Fíjate, yo escribí un libro que se llama Psicohigiene. Se basa en un criterio muy fácil. Los compañeros ginecólogos hace muchísimos años se dieron cuenta que morían muchísimas parturientas, muchísimos bebés, hasta que a alguien se le ocurrió lavarse las manos. Entre otras cosas porque a veces habían tenido un deceso, había un ámbito forense y luego, claro, transmitían esa sepsis. Lavar las manos supuso la salvación de muchísimos niños y de muchísimas mujeres que daban a luz. Lavar las manos. Eso es lo que el ser humano tiene que hacer también. Lavarse. Lavarse que es tener una tertulia con amigos, que es ir a un museo, que es tener una buena relación con algún vecino, que es caminar con alguien o solo por la naturaleza o por un parque, practicar algo de deporte, tener alguna buena lectura, si se tiene fe religiosa, asistir, orar, orar. Orar que no deja de ser una forma de diálogo. Lo que pasa es que es un diálogo con Dios, Bueno, y si usted no cree en el término Dios, pues con el universo. Y si no quiere con el universo, con el ser todopoderoso. Porque este es un tema también precioso. Es muy difícil creer desde el ser humano que hay alguien que ha creado todo esto. Pero es muy difícil no creer que hay alguien que ha creado todo esto. Es muy difícil plantearse que hay más allá. Y entonces Freud, que no tenía fe religiosa, plantea que, bueno, la religión da respuesta a las angustias del ser humano. Lleva razón. Pero también otros grandes científicos, otros grandes pensadores, se han planteado, ¿realmente venimos de la nada y somos la nada? Difícil dar respuesta a esa pregunta. Algunos, como yo, empiezo a dudar, y espero que se me entienda, que se nace antes de morir. Empiezo a dudar que se sea tan independiente en relación con los demás y con el universo. Bueno, estoy en ese punto que empiezas a dudar, pero no a dudar de la fe, sino a empezar a captar que el ser humano es incapaz de entender lo que nos ocurre, de entender quiénes somos, de entender en profundidad cómo somos la misma persona cuando cambiamos de epitelios, El ser humano es limitado, aunque tiene muchas capacidades. Y el ser humano, algunas mañanas, se siente casi Dios. Es verdad que luego le duele la muela y entonces ya se siente casi nada. Bueno, y sí, es el ser humano en sus capacidades y en sus ternuras. Yo creo que el ser humano, primordialmente, lo que hay que entenderle es como un ser tierno.
Javier, en tu experiencia con tantas y tantas personas aquejadas de dolencias y de sufrimientos, cuando se descubre esta dimensión espiritual, cuando se vive la dimensión espiritual, ¿eso es sanador?
Bueno, sin duda sí. Tenemos personas que han perdido la fe por distintas circunstancias y que quedan en un vacío existencial. He dicho antes el término angustia, que es mucho más profundo que el de la ansiedad. Y sin embargo, hay otras personas que han encontrado en la fe y en la espiritualidad su salvación. Porque tengan en cuenta que yo he tratado con muchas personas. Algunas han sido violadas, otras han sido maltratadas. Y las ha salvado a algunas de ellas, a una inmensa mayoría, las ha salvado el amor. El amor puede ser de un familiar, el amor puede ser de un amigo, el amor puede ser de un profesional. Sí, el amor de un profesional que se implica una causa para los demás. Hace no mucho nos llegó al centro terapéutico Recurra Hinso, que yo dirijo clínicamente, en Brea de Tajo, pues una niña, como tantas otras, que había intentado suicidarse. Al poco tiempo en el centro se cortó las venas. Hablé con ella, le dije, esto no puede ser, es un desastre, es terrible para el resto de los compañeros, esto nos genera mucho dolor, esto. Y le propuse escribir una pequeña guía. Y que un chaval que tenemos en el centro que dibuja de maravilla nos hiciera la portada. Y la chica me hizo una pregunta esencial. Si escribo este libro, esta guía, ¿salvaré alguna vida? Y le dije con seguridad, sin duda sí. Esta niña ya no está con nosotros, tenemos relación con ella, está perfectamente integrada en la sociedad, no ha vuelto a tener ninguna conducta autolítica. Los padres están encantados, nosotros como profesionales también. No tenía mucha ilusión por vivir, pero sí esforzarse por ayudar a otro. Bueno, no sé si era consciente de que así se ayudaba a sí misma. Esto me parece que es importante. Fíjate, cuando yo dejé de ser defensor del menor en la Comunidad de Madrid, año 2001, creamos la Fundación Pequeño Deseo. Son muchos niños que están enfermos, algunos mueren. Bueno, desde ese año hemos conseguido realizar 6.500 pequeños deseos. Pequeños deseos es viajar a Egipto, Pequeño deseo es conocer a un famoso, pequeño deseo es ir al Palacio de la Zarzuela, pequeño deseo es nadar con delfines, pequeño deseo es... ¿Saben cuál es la buena noticia? Posiblemente no han oído jamás en su vida tan buena noticia como la que les voy a dar. 6.500 pequeños deseos. Jamás, jamás nadie nos ha dicho que no. Cuando tú, un famoso, pero famoso futbolista, cantante, que está dando la vuelta al mundo, le dices tal día, en tal lugar, en tal ciudad, ¿harías feliz a un niño que está muy malito? Y claro, no habrá radios, ni televisiones, ni periódicos, no habrá nada, porque no podemos prostituir este tema. La gente te dice, perdón, ¿qué día? ¿En qué lugar? Es decir, a la gente cuando le das la posibilidad de ser buenos, somos muy buenos. Bueno, nos ayudan económicamente. ¿Quién nos ayuda económicamente? Pues naturalmente que no lo vamos a decir jamás. Personas, empresas, pero jamás diremos quién nos ayuda. Lo he explicado esta noche. El amor es a fondo perdido.
Javier, tú nos cuentas ahora pues tanta gente buena que os ayuda en pequeños deseos, pero también es verdad que tú te encuentras con esa dimensión que es el mal, ya sea en las víctimas que lo sufren o en los victimarios que lo causan. Cuando uno choca con situaciones tan duras como las que tú te has encontrado, ¿a veces uno no desespera un poco de la condición humana?
No, yo por lo menos no he desesperado jamás de la condición humana, porque siempre he trabajado y tenido cargos de responsabilidad en UNICEF y porque he visto a la gente mayoritariamente muy buena. Es difícil a veces explicar a la ciudadanía el trabajo de un psicólogo forense que busca entender por qué alguien comete violaciones o mata o viola y mata, porque... puede haber algún ciudadano que se equivoque tanto, 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 que crea que nos ponemos del lado del agresor, del homicida, del asesino, del victimario, como bien decías. Eso no es así. Jamás nos olvidamos de la víctima. Yo no sé muy bien por qué he tenido dos infartos de miocardio y por qué llevo seis stents. Quizá una vida excesivamente ajetreada. Quizá algún punto de herencia. Quizás el sufrimiento de algunos casos que he vivido. Porque no es verdad eso de que el viernes te olvidas de los casos. Yo los he arrastrado y los arrastraré el resto de mi vida. Pero también he tenido casos dramáticos que luego te adoran y te quieren y te admiran. Pues yo qué sé, Irene Villa, por ejemplo. Y muchas personas, ustedes, a veces ven en televisión y dicen, joder, qué persona tan encantadora. Si ustedes supieran lo que hicieron en la adolescencia, se sorprenderían. Pero no podemos, nunca lo diremos. Claro, lo que sí saben es cuando alguien ha reincidido. Entonces dicen, bueno, pero todo esto sirve para algo. Sí, lo que pasa es que en la carretera muere gente los fines de semana, pero la Guardia Civil hace una gran labor. Si no hubiera Guardia Civil y no hubiera medidas de ese tipo, pues habría más muertos en las carreteras. Nuestra labor es mejorar lo que ya está mal, pero en todo caso prevenir. Por eso estoy en este programa de radio. Por eso el libro La vida íntima o El ser humano es un ser espiritual. Por eso yo escribo sobre pedofilia y pederastia. Por eso yo escribo cuando la salud mental quiebra. Por eso doy conferencias para prevenir, para que no tengamos que intervenir desde la justicia, porque la justicia busca reparar el daño causado. Repito, el daño causado ya está causado. Por eso a la gente hay que decirle, no, no, no bebas, no te drogues. Porque luego vas a decir que cometiste un hecho terrible porque te habías drogado. No es verdad. Es más, es mentira. Te drogaste para cometer el hecho que ya antes habías anticipado. Bueno, esa es mi labor y esa es la razón de mi ser y de mi vida. La infancia, los adultos, pero primordialmente la infancia, Y he empezado diciendo desde el mundo de educación especial hasta el mundo del trastorno mental, hasta chicos con adicciones a las nuevas tecnologías, a chicos con trastornos en la alimentación, a chicos que quieren ser famosos, a chicos que no tienen una razón para vivir, una ilusión, que no tienen capacidad para dar gracias, como acabaré dando en este programa por permitirme estar con ustedes. Por lo tanto, mi vida está llena de contenido. Mi existencia tiene razón de ser. Es verdad que yo tuve un padre magnífico, muy trabajador, bueno, muy del Atleti de Madrid. Bueno, yo soy muy del Real Madrid. Esto no, no se explica por qué lo uno y lo otro. Pero en todo caso, una madre que llevaba mucha gente a casa, te encontrabas a gente. Porque estaba muy metida en Cáritas, llevaba gente para darle dinero, para comer en casa. Bueno, una buena persona. ¿Quién? Uno tiene que ser agradecido. Cuando uno ve las causas por las que la gente comete hechos terribles, a veces las entiende. Y el ser humano tiene condición para cambiar. El ser humano tiene condición para llevar la vida en los propios brazos, para no reincidir. Esa es la responsabilidad del ser humano. Esa es la libertad del ser humano. Libertad que va unido a responsabilidad. Eso es fundamental. Por eso, Javier Urra, que no es un tipo en absoluto blando, en absoluto, que sabe lo que es que te pongan un cuchillo en el cuello y decir en el centro de Cuenca, me matarás, pero no saldrás del centro, entiende que la sanción es parte de la educación. Entiende que esta sociedad a veces sobreprotege mucho a los niños y hace jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Llevo toda la vida dando conferencias, estando en los medios de comunicación, en fin, dando lo mejor de mí mismo. No tengo capacidad para más, pero lo que puedo, lo hago. Y doy eso, las gracias porque me permitan estar con tanta ciudadanía. No, yo jamás he desesperado por ver a gente que comete hechos terribles. Lo que me he planteado es qué podemos hacer para que esta gente cambie, para que no reincide, para que no dañe a más personas. Lo que me he planteado es cómo y qué tenemos que hacer con las víctimas, porque los sucesos pasan, la noticia se olvida, pero la realidad permanece. Esa frase del tiempo todo lo cura no es verdad y a veces a la víctima le hace mucho daño.
Pues muchísimas gracias, Javier Urra Portillo, por esta entrevista y sobre todo por toda una vida dedicada profesional y personalmente a hacer mejor nuestra sociedad, ayudando sobre todo a los que tienen más dificultades.
Gracias a vosotros, gracias por ese magnífico programa. La radio acompaña mucho, la radio se escucha, la radio llega a la vida íntima, al ser espiritual. Hacéis una gran labor preventiva, terapéutica, y hoy me habéis dado la voz. Gracias y quedo a vuestra entera disposición. Por cierto, si alguien que nos escucha tiene problemas con niños, con adolescentes, con jóvenes, que llame a un teléfono gratuito 965 65 65. Repito, 965 65 65. No dude, un psiquiatra, un psicólogo, con muchos años de experiencia le atenderá, que es esencial para saber abordar los temas antes de que los problemas se hagan graves. Esto es como los incendios. Hay que apagarlos cuando salta la primera chispa, no cuando ya está desbordado.
Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Carmen, una entrevista interesantísima, ¿eh?
Interesantísima. Es que a mí todo lo que sea conocimiento de la persona, la psicología, bueno, a ti y a mí nos encanta, porque es, sí, en realidad tú y yo vamos casi siempre por este camino.
Sí, sí. Fíjate, a mí, habiéndome gustado todo, ¿no?, me ha parecido muy interesante esa visión sobre lo efímero de la fama, ¿no? Ahora que está tan de moda, sobre todo en la gente más joven, ¿no?, que viven pendientes del reconocimiento ajeno. Aunque, si te fijas, esto ha ocurrido siempre. Hay mucha gente que vive pendiente del reconocimiento de los demás, y esto ha causado y sigue causando mucho dolor.
Y mucho daño en la persona.
Y mucho daño, porque en el fondo les falta esa libertad para reconocerse como son. Entonces, me ha parecido interesante esa visión, ¿no?, de lo que le contaba Lobatón, ¿no?, de que dejas de aparecer en la televisión un mes y ya no te conoce nadie.
Sí.
Entonces, qué importante es...
Como te saludan al principio y después ya nada.
Como tú dices siempre, hacer pie en uno mismo, hostia, que de ahí nadie te va a bajar.
Es que es lo que yo he sentido en toda la entrevista. Por cierto, es que a mí, de las entrevistas, tanto cuando hace el padre Javier como ahora, como cuando lo hace Almudena, me gusta muchísimo porque son tan distintos completamente de provocar, yo qué sé, de cara a los medios, es que llama completamente a la persona, llama completamente al interior de la persona, a personalizar lo que cada uno. Por eso, él ha hablado mucho de lo que es la escucha, y es que verdaderamente es imposible, bueno, para un psicólogo y más de la categoría de ese hombre, lo fundamental que es la escucha en la persona, que tú y yo lo hemos comentado. Y cómo me ha gustado que haya empezado dando gracias. Ha dicho la necesidad que tiene la persona de dar gracias en la vida. Yo es que siento que es fortísimo para una persona, para el hacer pie en sí mismo, esto que yo repito tanto, el reconocer todo lo que me has dado. Y también me ha gustado muchísimo, a lo largo de toda la entrevista, yo he sentido muchísimo el yo, el tú y el nosotros. A través del doctor Urra he ido sintiendo, la verdad, toda la psicología personalista, lo que es la vida íntima de la persona, lo que es el silencio, que además Javier le iba, provocando completamente a que de su silencio hablara, y cómo así verdaderamente se escucha a la persona. Hay un detalle, pero es que ha sido buenísimo porque me encanta lo de Tomás Moro, la importancia del sentido del humor, que también ha dicho, y es verdad, y saber descansar, saber encontrar la palabra sana, lo importante que es encontrar la palabra sana o la palabra que mata. Bueno, y como buen psicólogo, eso que tantas veces se comenta, es imposible curar y atender a una persona sin sentido de trascendencia, sin sentido de lo que realmente es la persona.
Bueno,
no quiero alargarme.
¿Qué te parece si nos vamos a ver al padre Miguel Márquez?
A ver cómo está el padre Miguel Márquez. Vamos,
vamos.
Buenas noches a todos y confiando que estéis bien. Este momento, que sea un momento, ojalá, de calma, de parar el ritmo, de pausar a veces la aceleración en la que andamos. Y de esto os quiero hablar, quiero compartir, porque vivo desde hace unas semanas una experiencia de lentitud o de ritmo pausado. Y me acuerdo de un libro que leí, un libro pequeñito que leí hace tiempo, Elogio de la lentitud, un libro que habla, como podéis imaginar, de un ritmo diferente, de aprender a saborear, a apreciar las cosas, a no estar con prisa siempre en todo, a darnos cuenta de que muchas veces cuando se va más despacio, con más calma, parece que incluso se adelanta más. Siempre recordamos el cuento de la liebre y la tortuga, y siempre ese cuento con la moraleja de que no llega primero quien más corre, sino quien es más constante, quien camina con perseverancia. Así que estoy viendo una experiencia de lentitud, una experiencia de no ir al ritmo que mi cabeza querría, sino al ritmo que el cuerpo marca, que las circunstancias te obligan. Y es una experiencia gozosa, una experiencia de gracia, una experiencia de dejarme conducir. Es como dejarte llevar de la mano y también escuchar el propio cuerpo, esta sabiduría. Cómo se avanza de verdad en las cosas, a veces sabiendo pararse. Bueno, pues esto es una sabiduría que yo agradezco a Dios que se me esté regalando. Así que con ese librito he vuelto a recordar no la lentitud en sí, pero sí el elogio de una vida que saborea, una vida que aprecia, una vida que nosotros decimos como carmelitas, una vida que contempla, que tiene un espíritu contemplativo, un espíritu que admira. Y estos días me encuentro también con una actitud por esta pausa, por este ritmo, como de más escucha, como de acoger las cosas sin estar tan disperso. Así que, bueno, pues esta reflexión que me recuerda algunos textos que me vienen muy, muy al corazón, que os quiero compartir. Uno de ellos es un texto que recordé de siempre cuando hacíamos ejercicios de paseo contemplativo, de no preocuparnos de la duración en el tiempo del paseo o de a dónde íbamos, sino simplemente de sentir cada paso que dábamos, ¿no? Como ese paseo que se hace en algunos ejercicios de contemplación. Sentir el paso rezando un salmo, rezando una oración muy pausadamente al ritmo del corazón, de la respiración. Pero recordaba un texto del Principito, aquel en el que habla con el hombre que vende píldoras que calman la sed y que hacen ahorrar a la semana 53 minutos. Bueno, como el Principito, siempre el libro tan sugerente, y también la moraleja o la reflexión final del Principito que le pregunta que por qué es útil ahorrar 53 minutos, que qué se hace con esos 53 minutos. Y el hombre que vende las píldoras dice, pues se hace lo que uno quiere, pero sin decir algo que realmente sea útil, qué hacer. Y el Principito sentencia: yo, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría lentamente hacia una fuente. Esta frase que me ha gustado siempre tanto y que resuena como una invitación a hacer también cosas que no son útiles o que parece que no son eficaces o que son puramente cosas que te ayudan a vivir, a disfrutar, a contemplar. Bueno, pues tiene San Juan de la Cruz dos canciones del Cántico Espiritual, y recordamos que compone el Cántico Espiritual en la cárcel de Toledo, o sea, en un lugar de un ritmo forzado, de un ritmo de pausa y de un cortarle toda actividad, y pasa allí 9 meses. Compone el Cántico Espiritual, que es un poema de amor, que habla del ritmo de Dios, bueno, del ritmo también de la queja interior, pero tiene dos canciones que me encantan y que casi solamente os enuncio porque si podéis y encontráis las obras de Juan de la Cruz y podéis leer el comentario de la canción 28 y la canción 29, fijaos que hablan de esto mismo, de cuál es el verdadero oficio que tenemos. Y dice Juan de la Cruz en la 28, mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Preciosa canción. Mi caudal, mi fuerza interior, mi energía, todo lo que soy, todo mi caudal en su servicio. Y no guardo ganado, no me paso la vida protegiendo el ganado con angustia, con agobio. Solo en amar es mi ejercicio. La canción 29 dice, pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Pues ya si donde se reúne la gente habitualmente no me encontráis, donde la gente se reúne en el bar, en la plaza, en donde me veían antes con los amigos, no me ven, la gente dirá, se ha perdido, no sabemos qué ha pasado de él, de ella. Podéis decir que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada, como que me perdí a lo que antes me atraía o lo que antes parecía que era mi verdadero gozo o mi disfrute, y porque estoy enamorada, estoy enamorado y fui ganada y he ganado un tesoro. Bueno, pues Juan de la Cruz en estas canciones comenta que hay algunos que se pasan la vida pensando dominar el mundo, ganar el mundo con poder, con predicación, con éxito, y se pierden lo más importante. Y dice que lo más importante es el amor callado, el amor que se hace sin esperar nada y saber huir de ese mundo de aplauso, de éxito, ¿no? Lo dice de una forma muy bonita. Os invito a leer y comentar la canción 28 y 29. Y quiero terminar también con un pequeño poema que me encanta, de Antonio Machado, y que me dice mucho para este momento, que se titula Saber esperar. Sabe esperar. Y habla de una barca. Estos días hemos aquí, en donde estamos, en Boca de Imagra, disfrutando. Estamos en un sitio precioso, junto al mar, enfrente de las minas de Carrara, en la zona de Liguria, cerca al lado de la Toscana. Bueno, imaginad, ¿no? Un sitio precioso para reposar, para acompasar también este ritmo lento con la contemplación y con el disfrute de la naturaleza, del descanso, bueno, tan necesario. Y termino y os regalo el poema de Antonio Machado como una invitación a la espera activa, la espera que no es pasividad, pero dice Machado, sabe esperar, aguarda que la marea fluya. Así en la costa un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Aguarda sin partir y siempre espera, y sabe que la victoria es suya, porque sabe esperar. Pues que el Señor os regale esta espera de confianza, esta espera que nos hace recibir el regalo en el momento oportuno, en el momento de Dios. Así me encuentro yo también, siempre en esta espera confiada, no fácil, siempre. Y que el Señor os bendiga y os guarde y os cuide y os ayude a respirar este momento como un momento único, y a saber escuchar y mirar y apreciar el don de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre los que llevas en el corazón, descienda sobre los que amas y también sobre aquellos que en algún momento te han hecho daño. Descienda sobre ti, sobre ellos, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena.
recibido esta bocanada de tranquilidad. Fíjate que a mí me ha llamado la atención cómo tenía en algún aspecto cierto paralelismo con la entrevista a Javier Urra.
Muchos puntos.
Javier señalaba la necesidad de aburrirse, ¿no? Como decía Javier, que ellos de pequeños aburrían,
sí,
¿no?
Sí.
Y es algo que también destaca mucho Marian Estapé, que defiende, ¿no? Que es que hay que aburrirse. Tenemos que reclamar el derecho casi a aburrirnos, ¿no? Y esto, claro, yo lo que destaco de lo que nos dice el padre Miguel Márquez es, oye, tenemos necesidad de paladear la vida.
De no ir deprisa.
Eso es.
Exactamente. De aprender a saborear, como has dicho tú. Paladear has dicho, pero exacto, yo también lo veo. Sabiendo parar, sabiendo contemplar. Experiencia de la lentitud. Qué bonito, padre Miguel, que en esos momentos en que usted está teniendo de más tranquilidad y más edad, nos está transmitiendo cómo se responde ante cualquier situación que estemos en la vida, cómo se responde desde dentro, desde la intimidad. Y usted nos ha respondido de esa manera en la que, esa manera gozosa de estar en la vida y esa espera confiada. Bueno, me ha encantado cómo nos ha hecho sentir a San Juan de la Cruz. Bueno, y a mí que me gusta tanto el Principito, hombre, cuando va a buscar, es que para, bueno, es que yo lo trabajé mucho, la verdad. Solo en amar está ya el verdadero servicio, que dice él, una espera confiada, es lo que quiere el padre Miguel Márquez. Espera confiada y saber esperar. Gracias, padre Miguel.
¿Qué te parece si nos vamos a Israel? Ya verás cómo hoy nuestra amiga Cayetana nos trae algo muy interesante.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y en primer lugar, pues una felicísima Pascua de Resurrección a todos, ¿eh? Esto es una semana muy especial, muy sana, muy bendecida igualmente, ¿no? Pues por toda esta experiencia que tenemos desde el punto de vista de la fe. Y precisamente para esta semana, pues voy a comentar un pasaje que tenemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, donde podemos leer: en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, de un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Es decir, que en esta puerta hermosa, que no se llama así de manera gratuita ni de manera vacía, es una puerta bien conocida en el Templo de Jerusalén, y a ello me voy a remitir en este programa. Esta puerta hermosa, llamada así porque ciertamente era una puerta hermosísima. Dentro de lo que es la configuración del Templo de Jerusalén, de este templo que veía Jesús,
Jesús, veía a sus familias, sus amigos, sus discípulos, apóstoles, etcétera, ¿no? Todo el mundo judío en general, pues este es el recinto espectacular que proyectara, renovara el rey Herodes el Grande, que ya sabemos que tiene una pésima reputación desde el punto de vista bíblico, pero no deja de ser que también es un hombre de Estado, hijo de sus circunstancias y de su tiempo, y hay que entenderlo en estos marcos, donde para ganarse en primer lugar el favor de los súbditos hebreos, pues tenía que hacer también grandes logros para pues congraciarse con ellos, puesto que sabía muy bien que lo rechazaban frontalmente. Entonces, una de las grandes acciones que tiene Herodes el Grande, valga la redundancia, pues es la parte arquitectónica, y para eso pues también embelleció el país de Israel de una manera extraordinaria, pues refundando ciudades antiguas que estaban un tanto ruinosas, y entonces las elevó también con una arquitectura muy personal, muy propia, muy estilo manierista herodiano, combinando elementos arquitectónicos de tipo helenístico más el típico sabor, ¿no?, oriental. Pues proyectó ciudades y sobre todo le prestó particular atención al templo de Jerusalén, que estaba en un estado pues bastante pobretón con la dinastía Jasmonea precedente, y pues lo que hizo fue proyectar a una escala mucho más grande, adecuando también lo que es la arquitectura al espacio físico del Monte Moria, pues una estructura bellísima, y por tanto los accesos a este santuario magnífico que se convirtió realmente en una referencia de la antigüedad de su tiempo, pues no podía ser menos bello, especialmente la puerta o las puertas en general que tiene este acceso al santuario. Esta puerta hermosa pues está justo permitiendo el acceso al santuario de los hebreos propiamente dicho, porque en la parte externa de esta puerta hermosa, que constaba de unas hojas de bronce corintio, ni más ni menos, o sea que esto también son los toques de la estética herodiana, de traer materiales caros y preciosísimos, pues estas puertas de bronce de Corinto tenían que ser abiertas pues por varias manos fuertes, y para ello se encargaban los sacerdotes levitas. Había una guardia de 21 sacerdotes levitas a lo largo de todo el santuario, desde fuera hacia el interior, y precisamente custodiando las puertas principales de acceso al santuario, a donde estaban permitidos entrar solamente los judíos, porque había diversas señalizaciones que a partir de un punto no podían entrar los no judíos, y estos puntos estaban especialmente vigilados por los sacerdotes levitas, y hacían turnos de guardia pues de 24 horas donde iban a ir rotándose. Y entonces uno de los puntos de vigilancia es esta puerta hermosa, famosísima, que además estaba porticado o porticada, mejor dicho, porque así pues ayudabas a la gente que entraba pues a protegerse del sol o de las lluvias o de alguna otra inclemencia climatológica. Esta puerta pues era habitualmente un sitio donde se sentaban personas como esta persona tullida que nos relata los hechos de los apóstoles, ¿no?, la sanación con Pedro y Juan. Y entonces, al ser un lugar habitual donde se solía sentar este tipo de personas, también mendigos, pordioseros, pues es una puerta muy, muy especial porque tiene también una relevancia simbólica desde el comportamiento sacerdotal. A través de esta puerta hermosa, pues accedía directamente al primer patio, que es el patio de las mujeres, y es porque precisamente se concentraban ahí las mujeres para hacer las labores de mantenimiento, de cuidado, de recogidas también de limosnas en esas famosas trompetas, ¿no?, que vemos también por el relato del óbolo de la viuda. Y había una serie de estancias, cuatro estancias en las cuatro esquinas de este patio, que se encargaban pues de custodiar los leños para los sacrificios cruentos, también la estancia donde se preservaba el aceite recién sacado de las aceitunas del Monte de los Olivos, exprimidos por los propios sacerdotes levitas también en unos lagares, ¿no?, cualificados. Luego también está la estancia donde se ponían en cuarentena a los leprosos para ir verificando y controlando que iban sanando después de haber estado fuera de la ciudad, extramuros, muros, luego se los incorporaba a este recinto justo en el patio de las mujeres del templo y así se iba observando si la persona ya había quedado sanada totalmente. Y justo uno está mirando de frente la puerta hermosa, pues la estancia a la izquierda era la de los nazareos. Los Nazirim, que son unos hombres consagrados que tenemos en la Biblia pues como antiquísima institución, y un nazareo famoso pues es Sansón, pues se caracterizaban por ser hombres consagrados, itinerantes, que tenían los cabellos largos, y entonces venían a esta habitación en el patio de las mujeres, que está cerquita al lado de lo que es esta puerta hermosa, para hacer la ofrenda del tonsurado ritual y renovar sus votos como hombres consagrados, ¿no? Hombres consagrados. Entonces, la proximidad de esta estancia de consagración a la puerta hermosa pues tiene mucho contenido simbólico precisamente por lo que representa, ¿no? Todo pordiosero que se sentaba allí o que estaba en una situación lamentable, como este hombre de que nos relata los hechos, pues de alguna manera esperaba que en algún punto determinado de su vida pues se pudiera dar algún tipo de milagro especial o por lo menos recibir ese consuelo espiritual dada su situación. El hecho de que este episodio se diera en la Puerta Hermosa pues tiene también más simbolismo, porque para acceder a esta Puerta Hermosa se ascendía 12 escalones, porque el templo propiamente dicho de Jerusalén, de Herodes el Grande, pues estaba sobre un podium, y el resto del suelo sobre el que se apoya este podium es lo que conocemos como el atrio de los gentiles, donde podía caminar todo el mundo. Aquellos que visitaban por curiosidad este formidable santuario de Jerusalén, pues podían transitar por allí perfectamente, pues como hacemos hoy, igual cuando visitamos esta explanada que hoy tienen las mezquitas. Entonces, en este recinto, el patio de los gentiles, llamado así, pues cuando uno llegaba a lo que es el podium tenía que ascender los 12 escalones y entraba ya a lo que es el santuario propiamente dicho, que estaba solamente permitido para los judíos a través de esta puerta hermosa. El número de 12 ya sabemos, ¿no? El simbolismo profundo que tiene, siempre está relacionado con la gematría sagrada del pueblo de Israel, en alusión a los 12, a las 12 tribus de Israel, para empezar, y también a través de esta puerta hermosa, que además debía tener un brillo extraordinario con ese bronce, porque al estar mirando hacia el oriente va a recibir también los primeros rayos de sol en cada uno de los amaneceres diarios, en el Shaharit, que se llama así. Y entonces en este momento es cuando el sumo sacerdote en el templo, pues iba antes de que saliera el sol, estaban los levitas con el sacerdote preparando los sacrificios diarios realizados en la aurora, y se preparaba el animalito a sacrificar y también los inciensos. Y por tanto, pues el momento en que ya salían los primeros rayos de sol, pues uno de esos rayos salía por encima del Monte de los Olivos y incidía directamente a través de la puerta hermosa, por tanto se creaba un resplandor prácticamente sobrenatural. Y por ello todas aquellas personas que estaban sentados en la puerta hermosa, pues tenían esa sensación también de lo sagrado que entraba diariamente, y a partir de ese momento el sumo sacerdote gritaba en voz alta Barkai, que significa que el primer rayo de sol ya ha entrado al santuario, y es el momento en que todo el mundo se ponía en acción para realizar los sacrificios y las plegarias obligatorias de esa mañana, de ese día que comenzaba. También el sumo sacerdote preguntaba si el mismo sol había llegado también al santuario de Hebrón, que está a unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén, porque simultáneamente ese sol que nace del oriente iluminaba a todos por igual. Entonces para ellos era fundamental que también la tumba de los patriarcas estuviera iluminándose simultáneamente al rito que está haciendo el sumo sacerdote en ese momento con ese grito formidable de Barkai. Por tanto, para mí pues es algo extraordinario también este episodio de los Hechos de los Apóstoles, porque no es gratuito, no es azaroso el hecho de que se diera este milagro de sanación precisamente con este hombre tullido, ¿no?, de nacimiento, que finalmente pues se pone a dar brincos y se pone saltarín y está agarrando a Pedro y a Juan lleno de alegría y de gozo, porque esa es la manera también de agradecer con el baile, la danza y el corazón alto, pues todas las bondades que uno recibe. Pero siempre echando un ojo a estas formas judías y este simbolismo judío, como la que tiene ese magnífico templo, santuario de los hebreos de Jerusalén. Así que, queridos amigos, pues con este pequeño comentario acerca de este pasaje de Hechos de los Apóstoles, pues se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
A mí lo primero, yo soy fan, ¿eh?, pero lo primero,
yo también.
¿Cómo es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya sabes que es uno de mis favoritos,
lo ilumina.
Y yo creo que tenemos que recomendar a todo el mundo que, además, en este momento, que lo lean. Que lo lean tranquilamente, porque es tan rico. A mí es que yo siempre he visto ahí como la prueba de la resurrección.
Fíjate, José Manuel, me parece que lo hemos comentado alguna vez, y aquí en Radio María. A mí me pasó una cosa cuando era estudiante. Un profesor en teología me recomendó lo siguiente: que leyéramos, como si no hubiéramos leído los evangelios, que leyéramos primero los Hechos de los Apóstoles y después fuéramos al evangelio. O sea, estabas viendo las mencias y después volviéramos a los Hechos de los Apóstoles.
Sí, es que es verdad, ¿eh? Y claro, Cayetana, como siempre, a mí lo que me encanta es que nos sumerge en la historia y nos hace como situarnos enfrente de la puerta.
Hermosa.
Sí, es que nos sitúa, nos describe cómo es, entonces es maravilloso.
Es que nos ilumina, de verdad, los que hemos ido leyendo estos días las lecturas y leídas, es que yo lo hago mucho, leídas a la luz de lo que nos está explicando, es una maravilla. El contexto cultural, histórico, es lo que nos transmite, en el que sentimos la palabra que escuchamos y oramos. Verdaderamente, que iba a decir una cosa, es sana, ¿eh? Lo que voy a decir es una sana envidia. Me causa envidia sana en el sentido de qué bonito, cómo tiene que estar viendo ella lo mismo, los Hechos, el Evangelio, el Antiguo Testamento.
Es como si tuviese unas gafas que nosotros no tenemos y que le permiten ver las cosas que nosotros no somos capaces de ver.
Sí, mi alegría es alegría del bien ajeno. Es que es una maravilla.
Pues
porque, por ejemplo, el milagro que estamos leyendo estos días es tan bonito, el de la puerta hermosa. Yo es que lo he vuelto a leer una y otra vez y me encanta.
Sí, sí. Bueno, es que Eso tendremos que comentarlo en otra ocasión, pero,
claro.
Pero es que realmente tiene tantos matices. Nos lo apuntamos para comentarlo, ¿eh?
Eso.
Que al final no deja de ser una pequeña resurrección para ese enfermo.
Sí. Fue la resurrección, porque si se encontró con Jesús ya...
Claro.
Bueno, se encontró con él.
Como la fiesta, la redención. Como la fiesta que hay mañana de la resurrección en Cibeles.
Ay,
a partir de las... No sé si
de las seis y media.
De las seis y media de la tarde.
Sí, sí.
Que allí estaremos.
Me encanta porque dicen una fiesta enorme, de las más grandes de todos los cristianos. Será maravilloso.
Sí, y además los cantantes que
yo van a ver si lo puedo ver desde
el
casa.
El grupo Hakuna, que es fabuloso. Bueno, Carmen, vamos a lo nuestro.
Vamos a nuestro diálogo. Vamos a ver la resurrección.
Venga.
Nuestro diálogo hoy está centrado en lo que es el segundo punto de partida. Porque la redención es el segundo punto de partida divino después de la creación. Y en la resurrección de Cristo celebramos esta plenitud divina en nuestra naturaleza, en toda la creación. Eso es lo que nos hace sentir ante la gran realidad de la creación y de la redención, pues mira, muy concretamente, Benedicto XVI, Guardini, Usun Baltasar, está sonriendo.
Sí, porque todos tus amigos.
Mis amigos. Es verdad. Oye, yo no sé si ahora ocurre mucho, pero a mí me pasa que cuando se lee un autor que te gusta de lleno, pues a mí es que me parece, bueno, con todo respeto, pero me parece un amigo en el sentido profundo de la palabra. Porque sentimos que él dice lo que llevamos dentro y expresa lo que estaba en nuestro interior, incluso sin saberlo. Y lo que necesitamos sentir, expresar, vivir, pues mira, eso, por tu sonrisa, es lo que me pasa con los tres autores que acabo de citar. De pronto, sí, puede parecernos algo nuevo, y yo cuando lo voy leyendo, pero en el fondo es como si fuera nuestro. Se corresponde completamente con nosotros. Yo verdaderamente hablo de ellos como alguien a los que conozco, que estamos como, ojalá, en un mundo común.
Bueno, es que realmente les conoces y realmente conviven.
Me alimento de ellos. Y fíjate, si alguien da juicios sobre alguno de ellos que me parecen superficiales, pues oye, que se las tiene que haber conmigo, ¿eh? Me pasa incluso cuando, por ejemplo, hemos visto una película que nos ha gustado mucho. Oye, la defendemos a capa y espada. Si vemos que merece la pena hacerlo con la persona que hablamos, claro.
Es que mira, es muy profunda la expresión de Luis Label, de no des al otro lo que no es capaz de recibir. Porque es importante, es fundamental ese ser capaz de recibir. En uno de nuestros diálogos sentíamos la necesidad de vivir con ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Ya lo creo. Y me encanta que cites a Luis Label, porque es que esa filosofía personalista que tiene, me imagino que al doctor Javier Urra, todos esos autores le tienen que gustar. Pues es verdad. Lo que sentía Santa Catalina de Siena, que Dios le decía, si te haces cauce, yo me haré torrente.
Menudo plan de vida, ¿eh? Ser cauce de Dios, su testigo, su instrumento, llevar a los demás la fe y confianza que nos sostiene en toda debilidad y alienta la verdadera alegría. Eso es ser un cauce, vamos, es una vocación.
Ya lo creo, ser sus testigos. Como decía San Enrique de Oso, y que nos lo pide a todos. Todo por Jesús, ser de verdad redimidos significa esto: pensar como pensó Jesús, vivir como vivió Jesús, sentir como sintió Jesús. Bueno, pues esta actitud es la que queremos hoy para vivir este segundo punto de partida divino, nuestra redención. Mira, la exclamación que cantamos anualmente en el pregón de la Vigilia Pascual es de lo más clarividente. ¡Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor! Porque, como dice San Agustín, bueno, otro amigo también, Dios permite los males para sacar un bien mayor. Es el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y la muerte, sobre las tinieblas y el sufrimiento. La resurrección es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Es manantial inagotable de seguridad y confianza. Jesucristo es una persona viva que está a la derecha de Dios. Sé que mi Redentor vive. Sí, la redención es el segundo punto de partida divino después del primero, el de la creación. Esta es la verdadera historia, que es desde siempre, desde la creación, la historia de una promesa, de una alianza, de una relación de Dios con el hombre, de un tú con un yo. Esa deliciosa escena del Génesis en la que se describe el universo como fruto del trabajo de Dios y al hombre, al que crea imagen y semejanza suya por la realización de su propio trabajo.
Muchas veces olvidamos que la plena verdad de la historia se oculta a la posibilidad de la experimentación. La historia no solo descubre la historia, también la oculta. Es evidente que la historia puede considerar a Jesús hombre, pero difícilmente puede ver en su ser Cristo, el Hijo de Dios, que en cuanto a verdad de la historia escapa a la comprobación de lo puramente auténtico. ¿Cómo se va a comprobar, como en un laboratorio o a través de unos datos encasillados, manipulables, la realidad de Cristo Dios?
Es que reducimos y minimizamos todo absolutamente, es una pena. Dios se ha acercado al hombre como creador y como redentor. Sintámoslo, Dios se ha acercado a mí como creador y redentor. El primer punto de partida es la creación, y la creación del hombre con un singular y único puesto en el cosmos, con palabras de un pensador, de Max Scheler. Y el segundo punto de partida es la redención. ¿Pero qué es la redención desde el punto de vista del autor de la redención? El sujeto agente y del que recibe esta redención, el sujeto paciente. El Señor resucitado. Su nueva existencia, su humanidad transfigurada, el mundo rescatado. Por eso es el primogénito de toda criatura. El principio y el fin, el alfa y omega, la creación, en ese segundo punto de partida, es elevada en él, Jesucristo, a la existencia eterna de Dios. Todo participa de su resurrección. Esta es la redención. Y este es el mensaje concreto de las epístolas de San Pablo y de todo San Juan.
Es que no sé qué pobres ideas podemos tener de lo que es la resurrección y la redención, que es lo mismo. Quizá hemos de transformarlas. Ni un pobre espiritualismo, que todo lo pone en el dominio espiritual, ni un materialismo que reduce todo horizonte y toda posibilidad de sentido. La redención se refiere a la existencia, al hombre, a su realidad, hasta el punto de que San Pablo, como tú citabas ahora, que no se puede decir que adorará el cuerpo, le define en función del cuerpo nuevo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación.
Jesús, claro, es Jesucristo. Precisamente por esto, es el Jesús, el Cristo. Creemos en Cristo Jesús. Cristo designa lo que Jesús es, el Redentor, el Hijo de Dios. No puede separarse. No existe Jesús separado de del Cristo. No existe Jesús separado de su resurrección. No existe Jesús separado de la redención. El segundo punto de partida. Jesús no ha realizado nada separado de su yo. Comprender a Jesús como Cristo significa comprenderle como el Redentor de la humanidad. La fe en Él afirma decididamente la experiencia de la identidad entre su existencia y su misión. Todo el ser de Jesucristo es en función del para nosotros, por nosotros, en nosotros, y su función es su ser.
Creer en Jesucristo, creer en la resurrección, creer en la redención, es lo mismo y significa hacer del amor el contenido de la fe hasta poder afirmar que el amor es fe. La fe sale al encuentro de lo venidero, desde la creación, primer punto de partida, y desde la redención, segundo punto de partida, hasta la segunda venida de Jesucristo.
Claro, pero en la resurrección de Cristo se ha revelado el futuro. Existirá el hombre que puede comprender la humanidad porque él y ella se han encontrado en Dios. Si Cristo, y lo hemos repetido y lo repetiremos varias veces, no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección da sentido a toda nuestra liturgia porque nos asegura la presencia de Jesús resucitado, que celebramos con una continua acción de gracias. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Toda nuestra fe, esperanza y amor, todo está basado sobre la resurrección de Cristo, en la que está anclado nuestro sentido de la vida, nuestra certeza, nuestra alegría y confianza, nuestra misma resurrección.
Creer en la resurrección nos tiene que abrir completamente, completamente la mente a la alegría.
Exacto, y al horizonte, alegraos.
Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Que tengáis una feliz semana. Thank you.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.